Bienvenidos a Dos Capricornios y un Libro, un podcast de entretenimiento literario. Yo soy Sergio, y en esta ocasión les vengo a conversar sobre el relato Los Cachorros de Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa es el primer autor que tendrá ya dos episodios en el podcast. El primer episodio que sacamos sobre él fue el año pasado, en que Luisa y yo discutimos sobre La ciudad de los perros, primera novela de ese autor, publicada en 1963. En aquel episodio nos enfocamos principalmente en el tema de la masculinidad y la violencia con la que esta suele estar asociada. El texto Los Cachorros, que dicho sea de paso, algunos lo consideran un cuento largo, otros una novela corta, bueno, acá no vamos a discutir eso, tiene una temática un tanto similar en tanto podrían ser dos textos de iniciación, pues ambas nos presentan la transición desde la niñez hasta la vida adulta de un grupo de muchachos. Una transición marcada por ser bastante dura con ellos, por lo que algunos lograrán dar ese paso a la adultez, pero otros, quienes no poseen las actitudes ni aptitudes necesarias para sobrevivir en una sociedad violenta marcada por el machismo, pues no lo lograrán. Antes de pasar al resumen del texto, usualmente damos una breve biografía del autor, pero como ya lo hemos hecho en el episodio que digo sobre La ciudad de los perros, a lo mejor puedo mencionar datos que no mencionamos en aquel episodio. Lo primero que se me viene a la cabeza es la vocación política de Vargas Llosa. Su postulación a la presidencia del Perú en 1990, cuando perdió en segunda vuelta con Alberto Fujimori. En su libro autobiográfico El pez en el agua, Vargas Llosa describe un poco sobre este periodo en su vida. En el año 2011 fue nombrado primer marqués de Vargas Llosa por el rey de España, un título nobiliario simbólico como reconocimiento a su contribución a las letras españolas. Y ahora último, en el 2021, ya hace 3 años, fue elegido miembro de la Academia Francesa. Y bueno, esos fueron algunos datos que se me ocurrió compartir con ustedes, y ahora ya podemos pasar a nuestro resumen de Los Cachorros, relato publicado en 1967. Los Cachorros sigue a un grupo de 5 amigos por un periodo largo de casi 20 años. La historia empieza con la llegada de un nuevo alumno al tercero de primaria en el colegio Champagnat. Este nuevo alumno se apellida Cuellar. Cuellar se integra a un grupo conformado de 4 niños, que son Lalo, Choto, Chingolo y Mañuco. Tras un día de entrenamiento de fútbol, Cuellar se encuentra en las duchas del colegio, cuando de pronto Judas, el perro guardián del colegio, escapa de su jaula y entra a las duchas. Algunos logran escapar a tiempo o cerrar la puerta, pero Cuellar no lo logra y es atacado. De hecho, Judas muerde a Cuellar en sus partes íntimas. Si bien en un primer momento se intenta ocultar este detalle, la noticia llega a saberse y a expandirse, por lo que a Cuellar se le empieza a llamar Pichulita, o ese es el apodo que le recibe. Bueno, como ya dije, el relato seguirá a estos muchachos a lo largo de los años, por lo que también nos muestra cómo, a medida que van creciendo, los intereses del grupo van cambiando. Por ejemplo, en vez de querer jugar fútbol a todo momento, en la secundaria ya buscan cualquier excusa para ir a fumar y tomar. Durante ese mismo periodo ya van interesándose por las chicas también, y cada uno irá consiguiendo enamorada, excepto Cuellar, quien parece verse intimidado por las chicas. Y ese será todo un tema en su grupo de amigos, pues todos se preguntan por qué Cuellar, siendo pintón, siendo, bueno, esa palabra significa atractivo, no siendo atractivo físicamente, deportista, ¿por qué no tiene novia? Llega un momento en el que Cuellar, al parecer, se enamora de una chica llamada Teresita. Pero Cuellar nunca se le declara, y la relación nunca llega a ser oficial. El tiempo pasa, los amigos de Cuellar terminan la universidad, logran casarse, establecer una familia, pero vemos que Pichula Cuellar parece quedarse estancado en una suerte de adolescencia, incluso ya siendo adulto. Comete imprudencias y actos temerarios que van haciendo que su grupo de amigos se vaya alejando poco a poco de él, hasta que, en una de esas andadas, Cuellar fallece en un accidente de tránsito. Y bueno, ya para ir pasando al análisis, el acontecimiento más importante que tenemos en el texto es justamente el accidente de Cuellar, la emasculación que sufre, porque parece que esa herida lo marca de por vida y no le permitirá seguir madurando, continuar con las etapas que normalmente una persona, o en este caso un varón, tendría que pasar. Porque recordemos que se trata de una novela de iniciación, o bueno, un relato de iniciación. Los varones a lo largo de su vida pasarán por una suerte de rituales o comportamientos que deberán adoptar para lograr el éxito en cada etapa y conseguir finalmente una identidad de género masculina, tanto en la niñez, en la adolescencia y en la adultez. Michael Kimmel define el término masculinidad como un conjunto de significados siempre cambiantes que construimos a través de nuestras relaciones con nosotros mismos, con los otros y con nuestro mundo. Cierro cita. O sea, la masculinidad puede ser entendida justamente como algo cambiante a partir de nuestros propios comportamientos y nuestras relaciones con las distintas personas. Esto está vinculado a la teoría de la performatividad de Judith Butler, quien dice que el género, en ese caso el género masculino, es en realidad una categoría abstracta que implica ciertos comportamientos y actitudes, por lo que los varones intentan adoptar dichos comportamientos y actitudes para ser considerados del género masculino. El mismo hecho de que el varón intente alcanzar esta categoría o ser asociado con ella la legitima, pues quiere decir que se le brinda importancia. Vargas Llosa, al ser cuestionado sobre el origen de este relato, dijo que se inspiró en una noticia sobre un niño pequeño que había sido castrado por un perro en una provincia de Perú. Y se imaginó una herida de este tipo que, en vez de cicatrizar, más bien el tiempo se encargaría de abrir cada vez más. Entonces, la castración de Cuellar no solo sucede físicamente, sino que se trata también de algo simbólico, más aún si consideramos un detalle que me parece importante, y es que no sabemos exactamente la magnitud del accidente. No hay ningún testigo directo, sino que los compañeros logran ver a Cuellar siendo cargado por un hermano, y ven la ducha llena de sangre. Pero en ningún momento se nos especifica si Judas verdaderamente le arranca de un mordisco el órgano sexual, o si en todo caso Cuellar lo mantiene, pero lo mantiene con una herida, con una cicatriz, o si se lo ha dejado, no sé, chueco, ¿no? O sea, no, en realidad no sabemos. Quienes podrían saberlo a lo mejor son los propios adultos, quizás el hermano que carga a Cuellar en brazos y lo traslada a la clínica, o los mismos padres de Cuellar. Pero estos personajes no tienen mayor participación. Ellos no son los narradores, ni tenemos acceso a sus puntos de vista. Que no se sepan la magnitud o la gravedad del mordisco de Judas ocasiona que la herida de Cuellar sea más bien una incógnita. Hace que su accidente sea casi una leyenda de barrio. No se dice que Cuellar sufrió esto, se dice que Cuellar tiene tal o cual cosa, pero no se sabe con precisión. Pero eso sí, la gente asumirá que Cuellar ha perdido algo invaluable, algo imprescindible para consolidarse como sujeto social. Y acá ustedes dirán quizás, oye Sergio, estás volando, amén. ¿Cómo así el hecho de que Cuellar no tenga pene causa que no se pueda consolidar como un sujeto social? ¿Cómo así le causa problemas con su identidad? Pero, bueno, es que podemos analizarlo precisamente, ¿no? Veamos. Antes del accidente, el padre de Cuellar era bien estricto con él. Cuellar tenía un horario definido para ir al colegio, para jugar fútbol, pero también para hacer las tareas. No podía pasarse de las 5 o 6 de la tarde, me parece, ¿no? Hasta ese momento podía jugar fútbol, luego directo a su casa para hacer las tareas. Sin embargo, tras el accidente, todos los adultos empiezan a consentirlo. Su padre lo deja practicar fútbol cuantas horas quiera, e incluso Cuellar deja de lado los estudios y sus notas lo reflejan. Si Cuellar llega a su casa con el polo roto o el polo sucio, su madre no se molesta con él, ¿no? Simplemente le dice, no te preocupes, lo vamos a lavar, o la muchacha te va a coser el polo y va a estar como nuevo, ¿no? Y los hermanos también se meten en el juego, ¿no? Y bueno, y acá me estoy, ¿verdad? Es un colegio religioso en el que se ambienta este texto. Entonces, cuando digo los hermanos, me refiero pues a ese tipo de hermanos, a los profesores, básicamente. Y a pesar de que Cuellar ya no saca buenas notas, de todos modos los hermanos lo aprueban con 16, 17. Claro que los hermanos actúan así por presión del padre de Cuellar, pero, o sea, de todas maneras hay un involucramiento de las personas adultas para, digamos, intentar compensar lo que le ha sucedido a Cuellar. Para entender a mayor cabalidad este hecho, podemos recurrir a la antropóloga Norma Fuller, quien encuentra dos facetas de la masculinidad. Una relacionada con la virilidad y una relacionada con la hombría. La virilidad tiene que ver más con la demostración física. Comúnmente se cree pues que un hombre debería, poseer fortaleza física, dominio, imposición, mientras que la hombría está más relacionada con la formación de una familia, la capacidad de proveer, ser buen padre, buen esposo, etc. Y claro, ambas caras o ambos ejes de la masculinidad se exaltarán de manera distinta en cada etapa de la vida del varón. De niño o adolescente, la virilidad se ve exaltada, usualmente a través de los deportes. principalmente el fútbol en el caso del Perú y quizás en Latinoamérica también, mientras que en la adultez es la umbría la que debe sobresalir. Y esto lo vemos con Cuellar. Este personaje está bajo la imposición de su padre y dosifica sus esfuerzos en el deporte, ya que también debe pasar tiempo haciendo sus tareas y estudiando porque su padre quiere que, pues, en un futuro su hijo sea un hombre de bien e intenta cultivar esta faceta de la hombría desde que su hijo es pequeño, casi como una suerte de inversión a largo plazo. Porque, claro, quizás en la niñez esa faceta de la masculinidad no se ve tan exaltada o tan valorada por sus pares, pero al padre de Cuellar en realidad le importaría que su hijo tenga un futuro, digamos, exitoso, ¿no? Entonces, podríamos ponerlo como que el padre de Cuellar sacrifica esa faceta, esa vertiente de la virilidad de su hijo en cuanto a su masculinidad durante ese periodo para que en un futuro pueda ganar mayor prestigio. No obstante, tras el accidente, el padre de Cuellar sabe de las burlas y comentarios que puede sufrir su hijo, por lo que intenta mitigarlo dándole rienda suelta al lado de la virilidad de su hijo. Por eso le permite jugar al fútbol cuando quiere y por eso le recomienda a su hijo defenderse incluso a puño limpio. O sea, le dice, y acá cito esta parte, no te dejes muchacho, rómpeles la jeta. Básicamente su padre no quiere que se cuestione la masculinidad de Cuellar, por lo que hace uso o exalta esta faceta viril de Cuellar. A medida que crecen, los intereses del grupo van cambiando. Cuando pasan a secundaria, por ejemplo, el grupo también se va interesando por las chicas, como dijimos en el resumen. Y ahí es cuando Cuellar va presentando problemas. La niñez quizás la pasó bien, o bueno, no tan bien, pero hasta cierto punto la pasó, al menos, porque las personas adultas lo ayudaban a demostrar su masculinidad, no a compensar esa falta que le hacía. Sin embargo, en la adolescencia ya es un poco más complicado. La identidad, o la identidad de género masculina en este caso, debe construirse ya de manera individual. Daniel El Castillo considera que es una etapa de claro fetichismo fálico, en la que hay una suerte de devoción al órgano sexual que se expresa mediante los constantes trazos y dibujos de penes que los muchachos hacen en todos lados. ¿No? Por ejemplo, si hemos pasado por secundaria, recordaremos quizás, o al menos yo sí lo recuerdo, que había dibujos de penes en los cuadernos, en las pizarras, en las paredes, en todos sitios, ¿no? Pero bueno, no solo eso, sino Del Castillo dirá que durante esta etapa también irrumpe un lenguaje faloagresivo, como por ejemplo el te cacho, el te tiro, ¿no? Por ejemplo, yo también me acuerdo que algunos compañeros usaban, oye, ya cállate que te cacho, ¿eh? ¿No? Algo así. Y también va acompañado de gestos y teatralizaciones. Del Castillo dice que en realidad, y aquí voy a citar un extracto, todos los muchachos se encuentran permanentemente cachándose, entre comillas, simbólicamente, pero lo suficientemente revestido de jerga violenta y de demostraciones de fuerza como para pasar por varonil. Cierro cita. Y este querer afirmar la masculinidad se va a ver mucho más reforzado en oposición al sexo femenino, ¿no? Por ejemplo, en esa etapa, cuando uno conseguía enamorada, uno se sentía así, pues no, como pavo real. Y eso también se ve con el grupo de Cuellar, ¿no? Mientras cada miembro del grupo va consiguiendo enamorada, Cuellar va quedándose relegado, porque él es el único que por varios años estará sin enamorada, mientras que sus amigos están, pues, con sus parejas. Pero Cuellar también se pone nervioso y tartamudea cuando habla de chicas en ese aspecto. A pesar de todo esto, llega un momento ya posterior al colegio, me parece, que llega una chica llamada Teresita al barrio. Todo parece indicar que Cuellar se ha enamorado de esa chica, porque se ve que intenta impresionarla, está detrás de ella, sale con ella, e incluso se comporta de mejor manera, porque, cierto, algo que no dije es que durante los años en que sus amigos estaban con pareja y él no, Cuellar empieza a hacer locuras para llamar la atención. Empieza a tener comportamientos como, bueno, como dije en el resumen, un tanto temerarios, como andar manejando a excesiva velocidad, o se mete a la playa a correr olas cuando la marea está súper fuerte. Es su manera de mostrar que él se atreve a cosas que los demás varones no se atreven. Es como si se tratara de una manera de compensar esa parte de la masculinidad que él siente le ha sido arrebatado o que el accidente le ha quitado. Así también, Cuellar tenía algunos comportamientos o lanzaba algunos comentarios que daban a entender que sentía envidia de sus amigos por tener enamorada y que él se haya quedado solo. A veces ya se pasaba también, al punto de que se peleó con Lalo y con Mañuco en una de esas ocasiones. Pero volviendo al tema con Teresita, cuando ella llega, Cuellar cambia. Deja de hacer esas tonterías, digamos, y la corteja. Y sus amigos creen que ahora pues ya está, ¿no? Cuellar se ha enamorado y por fin ya se va a calmar. Sin embargo, ven que pasa el tiempo y Cuellar no le cae a Teresita. En la jerga de la novela, caer significa declararse o declararse, ¿no? O sea, Cuellar no se le declara, no le pide a Teresita para estar oficialmente. Sus amigos se preguntan por qué, o sea, ¿qué está esperando? Incluso lo animan, pero Cuellar se hace loco, los pasea, dice que sí, ya, ahora sí, este fin de semana le caigo, en la fiesta de Pepita, en la fiesta de tal, ¿no? Bueno, y luego llega el día y nada. Al día siguiente, la misma historia, ¿no? Que ahora sí le caigo, que ahora sí, pero nada. Y así estuvieron por meses. Y como finalmente Cuellar nunca se le declaró, nunca oficializó la relación con Teresita, Teresita empezó una relación con otra persona, con un muchacho nuevo que llegó al barrio. Y pues ya con esa derrota, podríamos decirlo, Cuellar vuelve a las andadas. Entonces veníamos discutiendo cómo el accidente y la castración, tanto física como simbólica de Cuellar, había tenido repercusiones en relación con la conformación de su identidad de género. Como varón, Cuellar debe responder a una identidad de género masculina, pero al faltarle el órgano sexual se verá imposibilitado. Y esto, creo yo, lo podemos ver en uno de esos tantos intentos que tienen sus amigos de motivarlo a caerle a Teresita, en el capítulo cuarto. Me parece que están en un bar en ese momento y los amigos están, bueno, molestando un poquito a Cuellar, diciéndole cosas como: oye, te mueras por Teresita, ¿no? Oye, sí, te gusta Teresita, ¿no? Y están en ese rollo, y Cuellar dice que sí, que le gusta Teresita, pero luego también pregunta: ¿pero qué puedo hacer? ¿No? Y sus amigos quedan un poco perplejos, o sea, le responden en realidad con lo que ya le venían diciendo. Pues, oye, puedes caerle, puedes declararte, ella te va a decir que sí. Pero Cuellar se rehúsa. Cuellar dice: no, es que no es por eso, o sea, le caigo. ¿Y después qué pasa? Y sus amigos siguen tratando de motivarlo, diciéndole que no se preocupe por lo que va a venir después. O sea, será después, te preocupas después. Pero Cuellar insiste, ¿no? O sea, ya, le caigo, ¿y después? Ese "y después" justamente es como un, bueno, en tono de pregunta, es como un estribillo que Cuellar va a repetir constantemente en esta pequeña escena. O sea, es un ok, le caigo, pero después, ¿qué pasa conmigo? O sea, ¿qué se supone que tengo que hacer? Sus amigos intentan tranquilizarlo, que no se preocupe nuevamente por lo que venga en el futuro, que a lo mejor podría curarse. Y bueno, esta escena creo que da bastante de qué hablar sobre este problema o inconveniente, no sé, es, bueno, sobre la herida que tiene Cuellar. Él sabe que en una relación de pareja, en un determinado momento, o sea, llegará ese instante en que, pues, deberán tener, bueno, sexo, pues, ¿no? Eso. Y bueno, y recordemos también lo que decíamos citando a Norma Fuller. O sea, que se espera que el hombre, en su adultez, forme una familia que pueda proveer para ella. Y a esas alturas creo que ya todos sabemos que los hijos, pues, a los hijos no los trae la cigüeña, ¿no? Entonces, ¿cómo puede hacer pichulita Cuellar eso, sabiendo y conociendo su condición? Él no se siente capaz. Él, siendo consciente de esa característica, digamos, de esa falta, no le cae a Teresita porque sabe que no podrá conseguir lo que se espera de él como varón, ni ahora con Teresita, ni en un futuro cuando intente formar una familia y casarse. Además, en esta misma cita se menciona una cura para Cuellar, o sea, esa palabra cura quiere decir que se concibe a Cuellar como portador de un mal, de una suerte de enfermedad. Incluso antes de esta escena mencionada, en el mismo capítulo cuarto, se habla de que los padres de Cuellar están averiguando dónde poder curar a su hijo, y encuentran a un doctor en Nueva York que, supuestamente, en un primer momento, dice que podría hacerlo. Y cuando todo parece ir bien, el padre de Cuellar recibe un correo. El doctor finalmente desistió, porque asumo que tras unos exámenes, tras evaluar lo que iba a tener que hacer, dijo que no podía hacerlo, no podía curar a Cuellar. Como pequeña curiosidad, también podemos destacar que no sabemos exactamente de qué se trata esta intervención, o esa cura supuestamente de la que se habla, porque, como decíamos, tampoco sabemos con precisión el tipo de herida que le dejó el accidente a Cuellar, por lo menos físicamente. Porque la novela sí nos muestra las secuelas que tuvo en términos, digamos, simbólicos y sociales. Entonces a Cuellar casi su mundo se le viene abajo, pierde toda esperanza, no tiene cura y no puede concretar la relación con Teresita, por lo que Cuellar vuelve a sus locuras. Poco a poco, ya decíamos que sus amigos pues van siguiendo sus carreras, consiguen trabajo, contraen matrimonio, Y todo esto mientras que Pichulita Cuellar sigue en las mismas andadas y va quedando excluido del grupo. Finalmente, la muerte de Cuellar se puede considerar necesaria en el relato, pues él no logra insertarse en su grupo, no consigue tener las características ni físicas ni comportamentales que debería tener un varón, no podrá cumplir con las expectativas de lo que se espera de un hombre en esa sociedad. Su muerte hasta cierto punto se hace necesaria para que la sociedad y sus dinámicas internas puedan continuar sin alteraciones. De hecho, vemos que es un ciclo que se repetirá. Estos amigos, Lalo, Choto, Chingolo, Mañuco y Cuellar, pasaron por esas etapas y todos, a excepción de Cuellar, lograron el éxito. Cuellar se quedó en el camino. Cuellar no pudo conseguir o no pudo consolidar, construir su identidad de género masculina. Por eso el relato acaba con el siguiente párrafo. Aquí se los leo. Eran hombres hechos y derechos ya. Y teníamos todos mujer, carro, hijos que estudiaban en el Champañat, la Inmaculada o el Santa María, y se estaban construyendo una casita para el verano en Ancón, Santa Rosa o las playas del sur. Y comenzábamos a engordar y a tener canas, barriguitas, cuerpos blandos, a usar anteojos para leer, a sentir malestares después de comer y de beber, y aparecían ya en sus pieles algunas pequitas, ciertas arruguitas. Cierro cita. Entonces vemos que en realidad el status quo se mantuvo, la muerte de Cuellar lo permitió, por lo que la novela empieza casi tal cual como comenzó. Ahora son Lalo, Choto, Chingolo y Mañuco quienes mandarán a sus hijos al colegio Champañat, y el proceso de construcción de la masculinidad de estos jóvenes, de estos precisamente cachorros, empezará nuevamente. Algunos lograrán el éxito y otros se quedarán en el camino. Y hasta aquí el episodio de hoy. En realidad Los Cachorros es un texto que me gusta bastante, ¿no? De hecho, me hubiese gustado, así como casi siempre, me hubiese gustado también mencionar otro tipo de detalles. Por ejemplo, están las técnicas narrativas que Vargas Llosa utiliza, el narrador o los narradores, ¿no? Porque en un primer momento utiliza la primera persona, luego la tercera persona, el plural, ¿no? Algunos detalles, por ejemplo, el mismo hecho de que se llame Judas el perro, entre otras cosas, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero bueno, ya por cuestión de tiempo, tampoco podemos abarcar todo, ¿no? Porque si no, nunca acaban los episodios, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Este es el final del episodio. Recuerden que nos pueden escuchar en la app de Podbean, en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y en YouTube. Aunque en YouTube subimos algunos pequeños fragmentos nomás de los episodios. El próximo capítulo que saldrá será en estos días, ¿no? Y en realidad no sería un capítulo, o sea, propiamente un episodio, sino una suerte de resumen o cierre de esta temporada, ¿no? ¿No? Signo de interrogación, de 8 episodios que sacamos. Ya, ahora sí, eso sería todo por hoy y ya nos estamos escuchando en esos días. A lo mejor mañana mismo o en 2 días estoy sacando este pequeño cierre. Ok, chao.